Revista de la Universidad de México.
Cultura de paz. Territorio común.
Hola, ¿qué tal? Soy Julieta García. Estoy aquí hablándoles por primera vez al frente de los micrófonos de la Radio UNAM como parte de la Revista de la Universidad de México. Y estoy con mi amigo Jorge Comensal, que para mayor información es el director de la Revista de la Universidad. ¿Cómo estás, Jorge?
Muy contento, Julieta, de que te hayas unido al proyecto y que estemos grabando este programa renovado de la Revista de la Universidad.
Vamos a hacer ahora temporadas. Esta temporada va a tratar todo sobre cultura de paz, política nueva que tiene la Universidad Nacional Autónoma de México, y entonces vamos a tocar este tema en distintos aspectos. Este es el día uno y vamos a hablar territorio común, así fue como lo bautizamos. Queremos ver un poco como qué es esta cosa de cultura de paz, por qué estamos hablando de esto, por qué cultura de paz es importante para la UNAM, por qué es importante para la revista y qué tenemos que decir al respecto.
Claro, y al principio del año hicimos un número de la revista comenzando una nueva época con el tema de la paz justamente como centro del dossier de los ensayos, cuentos, poemas que presentamos a la comunidad lectora de la revista. Y muchas personas también nos preguntaron, bueno, ¿cómo hablar de paz en este momento de la historia o en cualquier otro donde lo que prevalece, desgraciadamente, es la guerra, la violencia, el conflicto? Y entonces pensamos, pues precisamente por eso, porque ha acaparado tanto nuestra atención la violencia y la guerra, que tenemos que pensar en esa qué es la paz y cómo podemos acercarnos a ella.
Lo que nos ha servido como pretexto para tocar este tema, que es relevante para la revista de la universidad, es que en junio de este 2025, la UNAM, a través del rector, se creó más bien un programa universitario llamado Cultura de Paz. Es una estrategia que se llama Cultura de Paz, un semillero, en donde va a haber pues muchísimas cosas. Formación, como educación en torno a la paz, se hizo de la mano de la Secretaría de Educación Pública, y es una cosa como bastante compleja que busca no solo la paz, erradicar las violencias, ¿no? Que eso es una de las cosas que son fundamentales. Tú decías que estamos ahora en un momento como ¿por qué estamos hablando de paz en este momento? Y el doctor Leonardo Lomelí, que es el rector de la universidad, dijo también algo parecido y dijo también que ahora están, o sea, los fascismos están perfilándose nuevamente, están perfilándose también pues muy duramente la xenofobia y otras cosas que están ahí como rodeando la no paz, digamos.
Tiene muchísimas escalas la falta de paz y por eso hablar de un territorio común nos invita a pensar en que tenemos que sembrar la paz desde la paz desde el territorio más íntimo en el que habitamos, que es pues nuestras casas, nuestros departamentos, luego los edificios en los que vivimos muchos. O sea, compartimos el territorio primero con nuestras familias, luego con nuestros vecinos, luego con los demás ciudadanos. Y en todas esas relaciones es necesario construir acuerdos de cohabitación funcional y pacífica, idealmente. Y realmente la violencia en México, por ejemplo, que nos abruma, es producto justamente de una disputa por los territorios de muchas maneras.
La visión, por lo menos de la universidad, es que la violencia es una conducta aprendida, no es una conducta natural. Tú y yo, que tenemos a lo mejor como una fijación con el mundo natural, podríamos no discrepar, pero a lo mejor decir que hay algo que podría ser innato. Sin embargo, lo que sí me parece cultural y aprendido y se supone que es algo que nos hace, pues no sé, que nos destaca de entre el resto de nuestros compañeros en el mundo, es que podemos aprender a vivir en paz, o sea, o podríamos aprender a vivir en paz. Y eso sería deseable, ¿no?
Totalmente. Para dirimir el conflicto sin autodestruirnos en principio, ¿no? Nunca dejará de haber conflicto. Entonces, no imaginemos un paraíso donde todos nos llevamos bien automáticamente y donde hay una abundancia tal que no necesitamos negociar o repartirnos recursos. Siempre habrá necesidad de discutir y por eso vamos a hablar en esta temporada también de ese tema, ¿no? Para vivir en paz es simplemente encontrar formas de dirimir el conflicto sin violentarnos, sin dañarnos, sin destruirnos unos a otros.
Sí, porque como tú bien decías, la violencia, por ejemplo, en México, pero no solo en México, está las estadísticas dicen que está creciendo, que ha crecido en los últimos años. Por ejemplo, los desaparecidos en México, incluso con cifras del gobierno mexicano, son de más de 100,000 personas desaparecidas. Y eso ya implica, eso ya violenta, por ejemplo, a las familias, a los seres queridos de esas personas desaparecidas, pero también es como una forma de romper el tejido social en todo el territorio nacional. El tejido social es lo que nos sostiene de alguna manera, ¿no? Lo que nos sostiene en el trabajo, lo que nos sostiene en la casa, lo que nos sostiene en las escuelas. Y esto que suena como muy abstracto se vuelve muy concreto y muy, muy verdadero y muy punzante cuando alguien cercano a ti es lastimado, es secuestrado, violentado de cualquier manera, ¿no? Pero no solo esa violencia, que esa es como a lo mejor la violencia más obvia y a lo mejor la que más planas del periódico tiene o las más páginas de internet o los más clics tal vez, ¿no? También hay este otro tipo de violencia que parece más pequeña y que deberíamos de considerar también violencia, que son las cosas, por ejemplo, quien sea que vive en una gran ciudad de México en temporada de lluvias, sabe que hay una violencia innata en los conductores. Esto parece una bobada, pero es brutal. Puede ser muy, muy violento. Manejar en una ciudad así es muy violento. Y están, por ejemplo, también las violencias de género, los micromachismos, los machismos en general. ¿Qué otra cosa piensas?
Me quedé pensando justo en la agresión implícita que a muchos nos ha tocado de que un coche pase por un charco rapidísimo y nos bañe a los peatones que estamos en la banqueta, ¿no? Pero pienso también, ya para invitar también a leer la revista de la universidad en línea, pueden y conseguir en papel también la revista, este número que dedicamos a la paz, invitamos al filósofo Guillermo Hurtado a discurrir sobre paz, violencia y justicia, y en buena medida él parte de tratar de definir de en qué pensamos cuando hablamos de paz. Remitámonos a nuestras expresiones cotidianas, ¿cuándo realmente usamos esa palabra? ¿Cuando decimos déjame en paz? ¿O cuando decimos descansa en paz? ¿O quiero vivir en paz? ¿No? La usamos en contextos muy específicos, entonces él en su artículo va desgranando esos sentidos, parte del hecho de que usualmente operamos con una definición negativa de la paz, o sea, paz como no violencia, es simplemente lo opuesto a la violencia. Él propone también, y en la revista de la universidad nos sumamos, a fomentar una definición positiva, o sea, que no sea solamente salir de la violencia, sino construir una forma distinta de relacionarse.
Sí, o sea, ¿no? Cuando colgaste los tenis y descansa en paz, ahora sí, o sea, que ahora sí descansa en paz, sino muy, muy antes, ¿no?
Y al respecto también recuperamos un poema de Nicanor Parra, el gran antipoeta chileno, que se llama precisamente Descansa en paz, porque también queríamos jugar con esos otros sentidos, donde la paz parece algo aburrido, inerte y pues sepulcral, pero no tiene que ser eso. Y desde la UNAM se quiere educar para la paz desde la juventud, para que sea una forma de vivir, no de dejar de vivir.
Sí, 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 hacerlo como algo propio, ¿no? Como interiorizar esto, hacerlo, introyectarlo. Y lo que habíamos platicado tú y yo fuera del aire era como esta cosa de sentir empatía es algo fundamental para tener paz, ¿no? O sea, porque una de las líneas de la universidad es de este programa nuevo de la universidad, es decir, que no haya injusticias. Pero eso es de pronto subjetivo, ¿sabes? O sea, pues, ¿qué es lo que es justo para dos públicos completamente distintos, para dos figuras completamente distintas, que no podrían, que no tienen nada que ver una con la otra, ¿no? O sea, eso ahí hay algo que se llama empatía, que es sentir o tratar de sentir lo que el otro siente. Por ejemplo, cuando alguien pasa y te empapa y avienta el agua de un charco todo sucio y tú vas en la calle paradito y te estás mojando y además te avientan agua. Eso es, o sea, empatía, tratar de sentir, pues, qué está sintiendo esa pobre persona empapada.
Ponerte en los zapatos del otro.
En los zapatos mojados, en este caso, del otro, sí. Y entonces, la empatía podría ser algo por donde la gente puede empezar. Leer esta revista, por ejemplo, leer este número de paz, que es de esta nueva época, vale la pena porque hay como muchísimas versiones de la paz. Si entran a revistadelauniversidad.mx, pueden descargar el número de paz y también pueden suscribirse y verán que hay para la comunidad universitaria también un descuento increíble. Esto no es un anuncio nada más porque sí, sino porque realmente vale la pena entrar a ver los contenidos de la revista del Número de Paz. Pero bueno, digamos, ahí hay una versión de esto. Otra versión, además de la empatía, es decir, o sea, ¿para qué la paz? Porque siento que hay una idea de que la violencia es más sexy, o sea, ¿sabes? Es como rápido y furioso, no dicen rápido y pacífico. Y todas esas cosas parecen como muchísimo más atractivas, por alguna razón que no entiendo, porque supongo que la adrenalina es más...
Hay un estupendo ensayo que se llama Un terrible amor por la guerra, publicado por Sexto Piso, que en México, traducido al español, en el que explora ese elogio y esa apología de la violencia que ha habido, por ejemplo, en la literatura desde la Grecia clásica, ¿no? La Ilíada comienza llamándole a la musa a cantar la cólera de Aquiles, no la tranquilidad de Aquiles, por supuesto, no la serenidad de Aquiles. Entonces hay algo, por supuesto, se exalta lo heroico que implica luchar por la patria, por ideales, por lo que sea, y no parece ser heroico encontrar la forma de no luchar, pero queremos cambiar eso y en esta temporada pues vamos a explorar distintas maneras de relacionarnos con los demás sin ese tipo de agresiones.
Yo pienso que contra toda... intuición, si es de verdad muy heroico mantener la paz. Por ejemplo, Marshall Rosenberg, el de la comunicación no violenta, él está al frente de una cosa que se llama comunicación no violenta. Y lo que hizo este señor fue decir, ok, vamos a negociar. No vamos a estar, tú no vas a tener la razón ni tú vas a tener la razón. Estas dos partes que están encontradas no van a tener la razón. Pero van a encontrar un territorio común en donde puedan negociar. Y eso sí me parece heroico, porque él, por ejemplo, participó en discusiones en Uganda, Ruanda y Burundi, que estaba realmente terrible, ahí hubo una guerra brutal, y se lograron negociar algunas cositas. No solo en ese territorio, en otros territorios, decir, vamos a ver, o sea, vamos a estar tranquis aquí. O sea, nadie va a tener la razón, no pasa nada, nada más vamos a estar en paz. Y eso es muchísimo más heroico que... todos muertos.
Claro, no se trata de, y esto es muy importante en nuestras vidas cotidianas con todas las personas con las que convivimos y discutimos, no se trata de tener la razón, sino de compartir nuestras razones para llegar a un acuerdo, para llegar a verdades comunes. Y por eso, otra vez, volver al tema del territorio común, en el que es tan importante tener pilares, espacios desde donde entendemos cómo se siente el otro. Exploramos qué significan para nosotros las palabras y por lo tanto llegamos a una misma definición en la que estemos de acuerdo, porque si dos personas definen justicia de manera enteramente distinta, pues están en territorios también en conflicto y finalmente a partir de eso llegar a acuerdos.
Y ciertamente tendríamos que buscar formas de eso, no necesariamente tener la razón, encontrar un territorio común. Vamos a escuchar un fragmento de ¿Qué es la paz? De Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz.
La educación para la paz es tomar una actitud y tomar una misión frente a lo que hace daño a esa parte. La paz es de los humanos y los humanos podemos hacer una actitud donde quiera que estemos. Esa es la educación que queremos impulsar. Si nos respetamos ambos, podemos construir juntos, aunque no coincidamos en todo.
Acabamos de escuchar un fragmento de la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú. Se transmitió en 2019. Lo pueden conseguir en YouTube, el audio completo, si quieren ahí. Nos pueden leer en revistadelauniversidad.mx y nos pueden seguir en redes sociales en @revistaunam, en nuestras diferentes redes sociales, Revista de la Universidad en Facebook. Y nos pueden escribir, nos pueden decir qué es lo que están pensando de la cultura de paz. Pueden mandar también propuestas a la revista. Eso ha sido todo por ahora. Este es el primer programa de Cultura de Paz de esta primera temporada de la revista de la universidad en esta casa que es Radio UNAM. Y muchísimas gracias a Víctor Rosales, Emma Pineda, Miguel Ángel Ferrini y a Frida Saldívar. Gracias por todo. Yo soy Julieta García.
Yo soy Jorge Comensal.
Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Escucha nuevamente este programa en la página web radiopodcast.unam.mx.